análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Saludos cordiales a nombre de quienes hacemos el programa Ojo a la Justicia. El día de hoy realizaremos un análisis de la situación política la cual se está agudizando con una serie de protestas por parte de las organizaciones sociales quienes están en desacuerdo en una serie de intentos políticos de ir consolidando la perpetuidad en el poder por parte del gobierno en este segundo programa sobre democracia y justicia en Ecuador. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional, analiza las razones de cómo llegó Rafael Correa al poder.
Tenemos material suficiente para hacer un análisis de lo que han sido 8 años de un gobierno, el que más tiempo ha estado en funciones en historia democrática del país, el que mayor cantidad de recursos económicos ha recibido en toda la historia republicana, que ha contado y cuenta todavía con alto respaldo popular y ha generado una enorme expectativa de cambio. Yo creo que el punto de partida que nosotros tenemos es que ¿cómo se explica el hecho de que Rafael Correa haya sido presidente de la República desde hace 8 años? ¿Cuál fue el entorno, el proceso que se dio en años anteriores para que Rafael Correa, que era un desconocido en la vida política nacional, pueda emerger con fuerza en el año 2006 y ganar las elecciones? Sin entrar en muchos detalles, tenemos que aceptar que en el Ecuador se vivió un largo proceso económico, político y social de resistencia y de construcción de alternativas, de resistencia al neoliberalismo y de construcción de propuestas alternativas que despertaron el entusiasmo y la provocaron la movilización del pueblo ecuatoriano. Para ponerlo en términos aún más sencillos, el triunfo de Rafael Correa en el año 2006 no habría sido posible sin las movilizaciones populares del movimiento indígena a la cabeza, de los movimientos sindicales, del movimiento de estudiantes, de maestros, de trabajadores, de ecologistas, de ama de casas, de una cantidad de personas de este país que expresaron su rechazo al neoliberalismo.
Hay un divorcio de las luchas sociales con el actual gobierno.
Lo que acaba de señalar me parece que es importante cuando vemos que el gobierno llega en el año 2006, el presidente llega en el año 2006 a Carondelet, apoyado por los movimientos sociales que son los que generaron el proceso de resistencia y de lucha que construye otro escenario para dar paso a las transformaciones propuestas al pueblo ecuatoriano. Y luego este gobierno, el mismo gobierno, levantando perversamente la bandera de la izquierda, está empeñado en debilitar a los movimientos sociales. ¿Por qué? Les debilita, les persigue, les divide, crea instancias paralelas. No es la primera vez que hace lo que está sucediendo este rato con el movimiento indígena. Algo similar ya sucedió recientemente con los trabajadores, creando una central unitaria de trabajadores afín al gobierno. Ya sucedió con los maestros, ya sucedió con los estudiantes. Impide que los Días Unidos, este grupo de jóvenes, de hombres y mujeres, puedan expresarse libremente y abrir la puerta para que el pueblo decida en las urnas sobre la explotación o no del petróleo en el Días Unidos. Y lo que estamos viendo entonces es un proceso de concentración del poder, no en un gobierno en términos amplios, sino en una persona. Nosotros planteamos en el año 2006 que deberíamos tener un gobierno con capacidad de organizarse a partir de liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, sustentados en la toma de decisiones colectivas, sustentados en el respeto a las opiniones de otros y a la humildad. Y nos oponíamos a liderazgos individuales y a estructuras verticales y caudillescas que son las que están primando. La pregunta es, ¿eso radica solo en la persona de Rafael Correa, el caudillo del siglo XXI? Y digo, sí, en parte puede ser, pero no es toda la explicación. Hay otras razones que obligan al gobierno a tomar estas decisiones. El gobierno no está planteando una revolución, no está planteando una transformación de las estructuras, por ejemplo, de propiedad y de la estructura de poder y la estructura en los mercados. No, para nada. El gobierno está dando paso a una modernización del capitalismo. Y en el proceso de modernización del capitalismo, el gobierno empeñado en ampliar la lógica extractivista, la modalidad de acumulación primaria y exportadora sustentada en ¿qué? En la explotación de más petróleo, que ya se acaba, en la apertura de la puerta a la megaminería que se está entregando este rato a los chinos. Estamos viendo también la ampliación de los monocultivos, la posibilidad de producir agrocombustibles para atender la demanda de los autos y no la demanda de alimentación de los seres humanos. Estamos viendo también el deseo del presidente de echar abajo la prohibición para la introducción de semillas y la prohibición para tener cultivos transgénicos. En suma, el gobierno requiere de esa estructura autoritaria para esa modernización primario exportadora del capitalismo.
El gobierno tiene deudas con lo propuesto desde un inicio del proyecto político.
Bueno, para empezar, yo no creo que se debería hablar del tema de deudas, porque si asumimos la cuestión desde una perspectiva de deudas, creemos que todavía se pueden esperar el pago de esas deudas, algo que es imposible. El gobierno está en una senda totalmente contraria a la que se podría plantear desde la lógica del socialismo y mucho más a lo que sería la lógica del buen vivir o suma causal. En este gobierno no tenemos ningún socialismo del siglo XXI, entendámoslo. Lo que hay es el extractivismo del siglo XXI. No hay una propuesta para consolidar una estructura democrática participativa real. Lo que se ha concentrado es el poder en manos de una persona, algo que ya lo he mencionado hace unos instantes. Luego estamos viendo que si bien es cierto que gracias a la inversión social y a la redistribución de los ingresos excedentarios por las exportaciones de petróleo particularmente, se ha conseguido reducir la pobreza, no se ha afectado la concentración de la riqueza. La pobreza baja, y no vamos a negar las cifras ni los datos, no somos ciegos, baja de un 37 a un 22%, y eso es positivo, pero no baja porque los ricos son menos ricos, que es el camino para eliminar la pobreza en cualquier parte del planeta, sino que baja porque ha habido más plata. Es el gobierno que mayores ingresos económicos ha tenido en toda la historia de la República. Gana por goleada en términos de ingresos a cualquier otro gobierno a lo largo y ancho de la historia republicana. Luego vemos que en la práctica este excedente que mejora las condiciones de vida de amplios segmentos de la población, que instaura un esquema consumista que garantiza cierta estabilidad y es el sostén del gobierno del presidente Correa, lo que ha hecho es permitir que los grandes grupos económicos sigan acumulando. A pesar del discurso en contra de la banca ha tenido utilidades como pocas veces en toda la historia de la República, cerca de 2,000 millones de dólares en estos últimos 8 años. Vemos, por ejemplo, que todos los aportes que han hecho importantes para mejorar el servicio de la salud, a la postre ha terminado por beneficiar a pocos grupos económicos. No vamos a negar, el gasto en salud, la inversión en salud per cápita al inicio de este gobierno era menos de $40, ahora está menos, algo menos de $200, ha subido casi 5 veces, esto es positivo, sin lugar a dudas, no vamos a estar negando esas cuestiones, pero no es menos cierto el hecho de que se han incrementado las ganancias de parte de los grandes grupos económicos que están lucrando. Sin lugar a dudas, en el caso mismo de la salud, hay 7,000 nuevos agentes privados que han lucrado de la política de salud del gobierno. El gobierno ha abierto la puerta de hospitales públicos y privados a la sociedad, fantástico, pero a la postre el grueso del dinero ha ido a beneficiar a los grandes grupos económicos porque no hay una transformación estructural en la política de salud. No es que realmente el sector público se ha beneficiado y el sector privado ha ido perdiendo espacio, no, el sector privado sigue controlando más o menos, algo menos quizás, del 90% del servicio de salud. Son algunas cifras que nos demuestran que en la economía ecuatoriana lo que ha habido es un proceso de concentración de la riqueza y de una mejor distribución de los ingresos. No ha habido ninguna revolución, y para lograr este proceso de mayor concentración de la riqueza, el gobierno requiere de mayor autoritarismo. Lo perverso es que lo hace levantando la bandera de la revolución, y así vemos cómo en el sector laboral, si bien ha habido algunas mejoras que no las vamos a negar, por ejemplo el tema de la mejora salarial, por ejemplo el tema del combate a los rezagos premodernos en las relaciones laborales, un mayor empleo en el sector público, no podemos dejar de lado todos aquellos mecanismos a través de los cuales se disciplina a los servidores públicos, la compra de renuncias obligatorias, por ejemplo, lo cual es una renuncias voluntarias, lo cual es una barbaridad, lo cual también tenemos que ver con lo que significa todos los decretos establecidos para ir minando las posibilidades de organización organización sindical. Y en esa línea de reflexiones hay muchísimo material y muchísimo que nosotros tendríamos, muchísimas cosas que nosotros tendríamos que ver, cómo se ha debilitado a los sindicatos. A la suma, lo que estamos viendo es que este gobierno, para profundizar la modernización del capitalismo con su proyecto reprimarizador, requiere recurrir necesariamente a la pedagogía del miedo, y ahí entra entonces toda la represión a los movimientos sociales, la criminalización a la lucha popular, la persecución a líderes indígenas y líderes populares, todo lo que representa la limitación a la libertad de expresión, y una serie de criterios que van configurando un escenario proclive a la constitución de un gobierno totalitario, es lo que tenemos entre manos.
Analizando la justicia como elemento fortalecedor de la democracia.
Mire, en el tema de la justicia, en la Constitución de Montecristi se estableció un mecanismo, se aprobó un camino para llegar a tener por fin, en la historia de la República, por primera vez, una justicia independiente y autónoma. No había antes una justicia independiente y autónoma. Pero ese camino no le gustó al presidente de la República, empeñado en controlar todas las funciones del Estado. Por eso le planteó al pueblo ecuatoriano, en mayo del año 2007, una consulta popular para meterle la mano a la justicia, en palabras del propio Rafael Correa. Y metió la mano en la justicia. Y estamos viendo cómo funciona la justicia. En alguna sabatina el presidente insinuó algo, al día lunes o el martes están tomadas las decisiones jurídicas del caso. Y estamos viendo que comienzan a haber ciertos jueces que protestan, como el juez penal en la ciudad de Cuenca, que se retira porque no quiere ser más cómplice de este mecanismo en donde no hay libertad e independencia de justicia. Esto es muy grave. Pues no digamos que antes era así, no, no. Sí, antes era así, pero eso es lo que queríamos cambiar. Para eso planteamos la Revolución Ciudadana, no para concentrar el poder en una sola persona. Y ese tipo de situaciones nosotros tenemos que denunciarlas y tenemos que plantearlas como atentatorias a los intereses del pueblo ecuatoriano, que a la postre es el que está siendo afectado. Es cierto que se le ha mejorado sus condiciones económicas por la vía del consumo, pero se le están restringiendo derechos, y yo creo que es motivo suficiente para nuevamente salir a las calles, como están saliendo ya las centrales sindicales, el movimiento indígena y varias organizaciones populares.
¿Hay crisis en la izquierda ecuatoriana o hay que replantearse qué es ser de izquierda?
Bueno, esa ya es una pregunta mucho más compleja y difícil. Habría que preguntarnos qué significa eso de izquierda real. Yo no soy partidario de decir que la izquierda en la que yo milito o con la cual yo estoy cercano es la izquierda verdadera y la otra izquierda es la falsa. Lo que me pregunto siempre es qué es ser de izquierda en el siglo XXI, qué es ser de izquierda frente a tanto atropello, frente a tanta injusticia. Me parece que es perverso que el gobierno del presidente Correa levante la bandera de la izquierda para dar paso a una modernización del capitalismo. Eso es algo que genera una confusión enorme en la sociedad. He usado ya este símil varias veces y lo repito. Yo le veo al presidente Correa como esos conductores de un vehículo, conductores irresponsables, que ponen direccionales a la izquierda y curvan a la derecha. La izquierda o las izquierdas tienen que entender cuál es realmente el camino que se debe seguir. Y hay elementos para seguir esa senda. No solo las propuestas desde el mundo socialista, sino lo que se plantea sobre todo desde la lógica del buen vivir o suma causa, y que en esencia nos está abriendo con ejemplos, con prácticas, con experiencias, el camino para construir una alternativa al desarrollo y a lo que significa la misma civilización capitalista. Lo que hace Correa simplemente es hacernos creer que dentro del capitalismo puede haber una revolución. Eso es un sinsentido que no tiene nombre.
¿Realmente nos beneficia el cambio de la matriz productiva? ¿El Ecuador está preparado para aquello?
Bueno, ahí habría que hacer un doble análisis. Una primera constatación. En 8 años de gobierno, el gobierno con la mayor cantidad de recursos económicos de toda la historia de la República, que hace 8 años contaba con un diagnóstico claro de la situación y con propuestas específicas de cómo dar paso a la transformación de la matriz productiva, no ha podido transformar la matriz productiva. No lo ha logrado. Sigue dentro de la misma lógica de acumulación capitalista, que a la postre, por más que se hagan mejor las cosas, por más que se hagan bien las políticas y se tomen adecuadas decisiones dentro de la misma modalidad de acumulación, terminará por beneficiar siempre y en todo momento a los grandes grupos económicos. Entonces, no hay transformación de la matriz productiva. No niego que hay algunos pasos interesantes con la construcción de algunas represas hidroeléctricas, que las pusimos en marcha cuando yo era ministro de Energía hace 8 años. Pero no niego eso y tengo también algunos cuestionamientos a lo que se hace en el sector energético. Ahora, ¿cuál es la propuesta que nos hace el gobierno para la transformación de la matriz productiva? Nos dice que es caminar por la senda de las industrias básicas, acería, siderurgia, refinería, un astillero y cosas por el estilo. Son propuestas de hace 40, 50 años que se aplicaron en Corea. Es una suerte de avance pasadista. Es una propuesta de transformación de la matriz productiva teniendo en consideración elementos del pasado, lo cual le hace inviable ya esta transformación de la matriz productiva. No hay las condiciones. Tenemos que pensar en otra estructura productiva que no solo se oriente hacia el mercado internacional, sino que fortalezca las capacidades internas y la integración regional. Y ahora, ¿cómo quiere el gobierno, que no ha logrado transformar la matriz productiva, que a mi juicio tiene una visión errada de lo que es la transformación productiva, financiar la transformación de la matriz productiva, ampliando el extractivismo? Con más petróleo, más minería, el gobierno espera tener los recursos para esa transformación de la matriz productiva, lo cual nos dice que no hay ninguna voluntad política para transformar la matriz productiva, porque seguir forzando la dependencia de recursos primarios no va a permitir salir de la trampa que representa ser un país primario exportador. Un país que exporta recursos naturales no es un país que se desarrolla, y menos aún un país que puede construir el buen vivir o suma causa.
El divorcio de las organizaciones sociales que apoyaron en un principio al gobierno.
Bueno, podríamos abordar ese tema, creo que ya en algunas ocasiones he discutido, pero me parece más importante la otra parte de la pregunta. ¿Por qué los movimientos sociales se fueron quedando al margen de un proceso que prometía cambios estructurales, de un proceso que inicialmente levantó las banderas de la revolución y puso su brújula hacia la izquierda? Yo tengo ahí algunas explicaciones. Una de fondo es que Alianza País no fue realmente un movimiento político popular de bases sólidas, sino que se configuró en una coyuntura determinada, una coyuntura específica, única, irrepetible, a través de la cual una persona con un grupo de compañeros decididos logramos ganar las elecciones en a fines del año 2006. Pero no teníamos una base sólida desde una perspectiva popular y solidaria. No había un movimiento político. Era un gran esfuerzo electoral que se sintoniza con la lucha popular que venía de atrás y con los reclamos de amplísimos segmentos de la población. Y nunca ha llegado Alianza País o el movimiento País anteriormente a constituirse en un grupo político orgánico, en un grupo político de prácticas democráticas, en un grupo político donde se tomen las decisiones de una manera horizontal y colectiva. Todo lo contrario, se constituyó simplemente en una estructura electoral controlada y dominada por una sola persona, el caudillo del siglo XXI, Rafael Correa. Y ahora vemos cómo el movimiento País se mimetiza en el gobierno y el gobierno se mimetiza en el movimiento País y no se ha constituido esa estructura democrática. Esta realidad explica incluso su fracaso cuando no tienen un sucesor para Correa y están viendo la manera de cómo se puede quedar el mismo señor de candidato permanente, porque de lo contrario no tienen posibilidades de ganar las elecciones. Ese es un punto. El segundo punto yo creo que es el hecho que incluso los movimientos sociales que crearon esas condiciones básicas en el año para el año 2006 y luego impulsaron la Asamblea Constituyente del año 2007-2008, se fueron quedando al margen, no entendieron que había que apropiarse de la Constitución de Montecristi para hacerla realidad, y a la postre el gobierno paulatinamente fue desmantelando la Constitución de Montecristi y está empeñado en subordinar a los movimientos sociales por las razones anteriormente expresadas.
Los retos que tienen las organizaciones sociales en el escenario político nacional.
Y en este análisis que estamos haciendo este rato de los 8 años de gobierno, el tema de la criminalización de la protesta social, la protesta popular, me parece que es muy importante. Yo traigo a la memoria de la gente que nos está escuchando que durante la Asamblea de Montecristi, Asamblea Constituyente de Montecristi. Impulsamos un amplísimo proceso de amnistías a personas que habían sido criminalizadas por parte de una serie de empresarios del mundo del petróleo, del mundo de la minería, de los camarones, de las floricultoras, de las empresas madereras, personas que estaban defendiendo los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, creo que 600, no me acuerdo el número exacto, fueron amnistiadas. Y el gobierno aceptó esa amnistía. Posteriormente, este mismo gobierno, utilizando leyes que vienen de cultura militar, que ya debían estar derogadas con la Constitución de Montecristi, persigue y criminaliza a quienes defienden los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Cerca de 200 personas han sido criminalizadas. ¿Cuántas de ellas han terminado en la cárcel? Están en la cárcel. Yo creo que esta es una de las grandes contradicciones. Esto nos dice que estamos viviendo una gran traición de parte de Correa, su gobierno y su partido a lo que fue la propuesta de una transformación radical que se cristalizó en Montecristi. En ese contexto, lo que hay que hacer es seguir unificando fuerzas, seguir luchando y recuperar los espacios desde las calles, desde las plazas, desde donde el pueblo ecuatoriano gestó las condiciones para que Correa sea presidente. Ahora, cuando él ha traicionado al pueblo, el pueblo tiene que retomar la iniciativa y la lucha. Es simplemente agradecerles por la oportunidad. Hay que multiplicar estos espacios grandes y pequeños para seguir discutiendo y seguir analizando. Hay que hacer un esfuerzo que nos permita comprender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y que nos permita sobre todo la unidad para construir a futuro una verdadera transformación del Ecuador.
Y dentro del análisis a la situación democrática en el Ecuador, entrevistamos a David Rosero, ex consejero de Participación Ciudadana, quien hace un análisis de lo que fue la anterior institución.
Un saludo cordial a toda la audiencia de tan prestigioso medio de comunicación y poder expresar a la distinguida ciudadanía que nos escucha un excelente año también para este 2015. Bueno, para hacer un balance es necesario ubicar varios elementos. En primer lugar, las tres funciones principales que tiene el Consejo de Participación son la designación de autoridades vía concurso de méritos y oposición o por ternas enviadas por el presidente de la República. En segundo lugar, el tema de la promoción de los derechos de participación y, como última atribución importante, la lucha contra la corrupción. En esos aspectos, podría señalar en torno al tema de la designación de autoridades, el tema ha sido bastante complejo, ¿no?, dentro de la institucionalidad del Estado, ya que al momento en que el gobierno mete la mano en el proceso de las comisiones de selección de autoridades e impone una serie de situaciones en torno a procesos con falta de transparencia, como se vivió en el tema del fiscal, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de una serie de superintendentes a nivel del país, básicamente se reemplazó la meritocracia que tanto había señalado el gobierno por la palancocracia, es decir, un sinnúmero de concursos que fueron denunciados al interior del organismo por veedores, postulantes, consejeros también, en torno a falta de transparencia principalmente en cuanto a las designaciones, ¿no?, e interferencia de otras funciones del Estado en torno a los procesos de selección. En ese sentido, básicamente lo que se quería en torno a colocar la designación de autoridades ya no en el antiguo Congreso Nacional, sino en el Consejo de Participación Ciudadana fue precisamente que se despolitice el proceso. Pero en la medida que ha ido avanzando el proceso, más bien yo creo que hemos retrocedido en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque el gobierno simplemente no ha cumplido la Constitución. Es de respetar la independencia de las funciones del Estado. El Consejo es parte de la función de transparencia, una función autónoma que debería guiarse bajo esos principios. Pero lamentablemente una mayoría de consejeros aquí más bien han hecho caso omiso de esa situación y han sido sumisos ante.
¿Qué faltó en el anterior consejo dentro de sus funciones?
Bueno, es evidente bastante una deuda en torno al tema de lucha contra la corrupción, y esto tiene varias aristas complejas, también en lo que tiene que ver a la promoción de los derechos de participación. En primer lugar, como lo señalaba, el problema central es que el gobierno ha venido acanallando la Constitución y los derechos consagrados en ella, el derecho a la organización, el derecho a la participación establecidos en el artículo 96 y 95, el derecho a la resistencia, el derecho a la fiscalización popular, que han venido siendo conculcados. Y en ese aspecto, precisamente, conjuntamente con Andrea Rivera, nosotros hemos dado una serie de propuestas a los miembros, a nuestros colegas del organismo del Consejo de Participación para que sean acogidas. Pero el 80% de esas propuestas no han sido tomadas en cuenta, precisamente en torno a la lucha contra la corrupción, a la promoción de los derechos de participación. Sin embargo, de aquello, conjuntamente con la consejera Rivera, estas propuestas las hemos hecho de cara a la gente, fortaleciendo la organización social, fortaleciendo los procesos participativos, los procesos organizativos como forma principal de participación desde nuestro punto de vista democrático, incluyente, donde se respeten las diferencias, no así en la institucionalidad, donde básicamente existe una visión vertical de creer que la participación debe ser afín al gobierno de coyuntura, y entonces ahí sí existe una ruptura en torno a lo que dice la Constitución y de lo que debería ser la participación versus a una funcionalización de esa misma participación para intereses netamente gubernamentales, ¿no? Bueno, lo que he señalado es que a raíz de la composición donde una mayoría de consejeros ha definido una política autoritaria alejada de los intereses populares, evidentemente existe una deuda en el combate a la corrupción, o sea, hay poco para combatir este tema. Y obviamente, al no tomar en cuenta las propuestas que hemos venido realizando conjuntamente con Andrea Rivera de fortalecer el área de investigación, incrementar el número de investigadores, agilizar los procesos de investigación de los temas de corrupción, combatir sin miramientos si los procesos de posible corrupción vienen desde el Ejecutivo, la Justicia, los GATT, entonces esas propuestas realmente no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el 2015, el Ministerio de Finanzas, conjuntamente con el gobierno, reducen el 90% del proyecto de índice de transparencia, que era uno de los proyectos que buscaba vigilar el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas en todos los organismos e instancias públicas. Entonces, se ve que también desde el punto de vista económico al gobierno poco o nada le conviene el tema de la transparencia o de la lucha contra la corrupción. Yo creo que el incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder, y esto imposibilita, por ejemplo, lo que hoy está pasando en el país, que a la Contraloría se le quiten atribuciones mediante enmiendas constitucionales, de que a quienes denuncian posibles actos de corrupción mediante vedurías, mediante procesos de fiscalización sean perseguidos o enjuiciados por el poder, y en ese sentido vemos que puede existir una opacidad del Estado ecuatoriano en torno a estos graves hechos que a cada año afectan enormemente tanto a los recursos económicos como a la institucionalidad.
Las recomendaciones que debieron de haber para tener transparencia en la elección de autoridades de control.
Bueno, en primer lugar, que el gobierno deje de meter las manos en las instituciones del Estado. Eso es un recurso sine qua non para garantizar transparencia, es decir, cumplir la Constitución. Que se refleje en los hechos la independencia de las diferentes funciones del Estado. En segundo lugar, tiene que ver con varios filtros y procesos de transparencia. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral es el que lleva adelante este proceso. No solo que tiene que contar con veeduría, sino que las personas que califiquen las carpetas de los diferentes postulantes puedan hacerlo de forma pública, no en sesiones reservadas, sino con los medios de comunicación, con veedurías que pueden acreditarse en torno a vigilar la transparencia de los procesos, que se cumplan los reglamentos, es decir, que no se mida con distinta vara a postulantes o ex empleados del gobierno y a ciudadanos que tengan otra forma de pensar. Y sobre todo me parece que es importante que en todas estas etapas pueda vigilarse lo que tiene que ver a cada una de las hojas de vida de los diferentes postulantes. Eso es también una situación importante Ejecutiva es el encargado de designar estratégicas e importantes autoridades del Estado. Hoy que existen dos voces independientes dentro de los siete actuales miembros del Consejo de Participación, que hemos venido señalando una serie de propuestas y hemos venido denunciando una serie de hechos poco transparentes, a pesar de no tomarse en cuenta un gran número de propuestas que hemos realizado conjuntamente con Andrea Rivera, lo que esperamos es que el Consejo de Participación no se convierta en un elefante blanco, ¿no? Lo que permita y facilite los procesos de participación, que se combata la corrupción, venga de donde venga, y que las autoridades sean producto de concursos transparentes y no de componendas del poder.
Una mirada a lo que fue a la polémica de la renuncia de un miembro del Consejo Nacional Electoral a pocos días de haber sido posesionado.
Bueno, en estas horas precisamente está, hay el día de hoy una reunión del Consejo Nacional Electoral para que, entiendo, se debate este tipo de situaciones, pero a la larga cualquier decisión que se tome en torno a cómo se han desarrollado históricamente estos procesos, lo único que derivará es en la ilegitimidad y la ilegalidad de lo actuado durante y después de todas estas situaciones lamentables que vivimos en el país. Hoy mismo hay pedidos de consulta popular, hay pedidos de reformas al Código de la Democracia, se han eliminado varias organizaciones y movimientos políticos afectando el derecho a la participación electoral, y una serie de cuestionamientos que ha recibido el organismo electoral, sumado a estos nuevos, prácticamente dejan una institucionalidad gravemente lacerada, y esa es una situación compleja de cara a los procesos que se van a vivir en el Ecuador, ¿no? No hay realmente una sensación de independencia del organismo electoral, y esto obviamente tiene que ver con la metida de mano de varios sectores del gobierno en torno a controlar el Consejo Nacional Electoral.
¿Cómo se ve el panorama para las organizaciones sociales en un futuro?
Yo veo en el panorama, en el futuro, un ascenso de la lucha social, de los sectores movilizados, de las organizaciones, de los colectivos, como forma más alta de participación en torno a los procesos de acción social, de movilización, de acciones de control y fiscalización. Es decir, veo un ascenso del ejercicio de los derechos de participación, del derecho a la resistencia, a la fiscalización popular, al control social, a la organización, que están establecidos en los artículos 95, 96, 98, 204 de la Constitución, y miro a un gobierno resquebrajado, fragmentado en varias facciones que buscan ponerse a buen recaudo por la crisis internacional. Yo creo que el cuento del milagro ecuatoriano se va derrumbando a medida de que se va incrementando aceleradamente los procesos de corrupción en varias instancias del Estado, y sobre todo de que el tema de que hoy el gobierno hace una gran farra que la pagamos los ecuatorianos, en definitiva, de los 8 años de revolución. Yo creo que no existe mucho que celebrar. Existen muchas personas criminalizadas por protestar, por pensar distinto. En el Ecuador existen presos políticos, se ha afectado la libertad de expresión, se ha afectado los derechos humanos, hay varios procesos en casos irregulares en la administración pública, la justicia está secuestrada, se ha metido la mano, por propia palabra, del presidente de la República. Y el otro tema que se suma a esto es el tema económico. Cada vez el bolsillo de los ecuatorianos, de los ciudadanos, tienen menos dólares, menos recursos para sobrevivir, para generar condiciones mejores para sus familias. Se ha anunciado incremento de pasajes, se ha anunciado incremento de impuestos, salvaguardias, una serie de situaciones que van afectando el bolsillo de la gente. Se pretenden poner cocinas de inducción, incrementando el precio de las cocinas a gas, y una serie de medidas que vienen golpeando los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces, la reacción lógica de la ciudadanía es, pues, obviamente, y con todo el derecho que le otorga la Constitución, la resistencia de protestar y exigir días mejores, ¿no?
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.